Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía, tengan todas y todos. Hoy recordamos los 35 años de la inauguración del Museo Alejandro Otero. Cuando es la 1 y 2 minutos, es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. En la edición de la imagen sonora, Reinaldo Domínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Obra Estrella Negra se presenta en función especial para la prensa. Presidente Maduro sostiene reunión con alcaldes de oposición democrática en Miraflores. Empresas del área de la salud participan en encuentro promovido por Unidad Oncológica en Anzoátegui. Gobierno Nacional impulsa desarrollo industrial en el estado Sucre. Jordania rechaza plan de Benjamín Netanyahu sobre Gran Israel. Fortalecen la gran misión Madre Tierra Venezuela con manejo de desechos sólidos.
Culturales.
Este miércoles 13 de agosto, la Sala Román Chalbó del Teatro Alberto de Paz y Mateos fue el escenario para una función especial de la obra teatral Estrella Negra, dirigida a medios de comunicación. Esta pieza es una coproducción entre Burkina Faso y la Compañía Nacional de Teatro y estará en cartelera desde este jueves al domingo 24 de agosto. La obra, escrita por el dramaturgo Pablo García Gámez y dirigida por el aclamado Hansé Coyoté, narra la historia de Marcus Garvey, líder jamaiquino y fundador de la Asociación Universal para el Mejoramiento de la Raza Negra.
Venezuela, pluricultural y diversa.
Este 14 de agosto a las 5 de la tarde, la exposición Paradojas en el umbral del simulacro de Carlos Servando se inaugurará en la Sala 1 del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, ubicado en la Avenida Bolívar. La muestra está integrada por 32 piezas en la técnica de fotomontaje digital impreso en papel fotográfico. En cada una se visualiza cómo el artista refleja su visión negativa de la inteligencia artificial en un mundo de crisis y subyugado por la misma. La cita es este miércoles 14 de agosto a las 5 de la tarde en las instalaciones del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10 en la Avenida Bolívar.
Somos conciencia. Somos cultura.
En entrevista realizada en su noticiero Cultura al Día este martes, el coordinador de comunicaciones del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, Raúl Tempo, manifestó la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías, en especial la inteligencia artificial, para preservar la historia de los pueblos originarios.
En este caso, el día de hoy, como Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, un tema tan importante. Este año el Sistema de Naciones Unidas ha tomado como eslogan o como lema el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros desde el ámbito institucional, comunitario, quizás nos preguntamos qué beneficios o en este caso también qué riesgos pueden tener la inteligencia artificial para los pueblos indígenas, o el uso en este caso de la inteligencia artificial, ¿traerá algún beneficio, traerá algún riesgo para los pueblos indígenas? Bueno, ese es el debate que el Sistema de Naciones Unidas ha puesto en el tapete, pero quizás nosotros como pueblos indígenas podemos decir, bueno, hay una ventaja, hay una oportunidad donde quizás los pueblos indígenas puedan obtener algunos beneficios de la inteligencia artificial, sobre todo en el manejo de sus idiomas.
De igual forma, Tempo advirtió que sin la participación activa de los pueblos originarios, estas tecnologías podrían perpetuar exclusiones, distorsionar culturas y violar derechos. Es la 1:06. Este miércoles se conoció el fallecimiento de Milagros Figuera, destacada instrumentista, investigadora y profesora de música tradicional venezolana con más de 45 años de trayectoria, considerada la primera mujer bandolista del país. Además fue contacuentos, animadora infantil y una de las más grandes defensoras del patrimonio musical y tradicional venezolano. Además fue una destacada ejecutante del cuatro y las diferentes bandolas venezolanas llanera, central, guayanesa y oriental. También la mandolina, guitarra, maracas y percusión. Figuera también condujo por varios años el programa radial La Fiesta es con las Bandolas en nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM, radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
El latido del arte está aquí. Nacionales. Nacionales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo este miércoles una reunión con alcaldes de oposición democrática en el Palacio de Miraflores, en Caracas. El encuentro tuvo como propósito consolidar de manera conjunta el desarrollo de la nación en pro del pueblo venezolano.
Bienvenidos nuevamente. Tienen su propio liderazgo. Ustedes ganaron ahí por esfuerzo propio, con votos propios, desde las filas de los movimientos y partidos de oposición. Palabra sagrada, le ofrecemos el 1x10 al gobierno, correcto, para que ustedes también se integren ahí, según la exigencia, autoexigencia, que le vaya muy bien a cada uno de ustedes. Si le va bien a ustedes, seguro que le irá bien a las comunidades, si le va bien a las comunidades, seguro que le irá bien al país. Y así podemos ganar espacios de paz, para que la gente tenga sus bulevares, sus plazas, todas sus vías. La gente pueda regresar a su casa a la 1 de la mañana, a 2, 4 de la mañana, salir a la hora que quiera. Un país de convivencia, de armonía, de paz.
El presidente Maduro reiteró que Venezuela debe consolidarse como un país de convivencia, armonía y de paz.
Somos Noticia.
Como parte de su segunda etapa, la Operación Caracas Sonríe llega a diversas comunas de la capital, donde los ciudadanos son atendidos por múltiples entes jurídicos, espacios de salud y de bienestar. Escuchemos a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, ofreciendo más detalles al respecto.
Ya tenemos Acán TV, llegó MóvilNet en el día de hoy y vamos con los servicios. Siempre ha estado Hidrocapital, Corpoelet, y los diferentes entes. Estamos invitando que a ver si mañana, a partir de mañana se suma el SAIME. Hoy hemos incorporado a la caravana una clínica para los exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio, que si sale de repente un paciente que necesita una intervención quirúrgica, les hacemos los exámenes en el mismo territorio y después los coordinamos el hospital donde va a ser intervenido.
La primera parte de este plan Caracas Sonríe abordó a 453 mil habitantes de la ciudad. El objetivo de este plan es llegar a las 299 salas de gobierno popular y comunal para brindar una respuesta oportuna a los habitantes. El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, expuso que la Operación Fénix, orquestada por María Corina Machado junto al cartel de La Guajira, se fundamenta en la ejecución de actos terroristas en espacios públicos. Así lo informó Cabello este miércoles en su programa Con el Mazo Dando.
Primo, entre los puntos más resaltantes para ejecutar la Operación Fénix u organización clandestina que acordaron la SAYO y el cartel de La Guajira, están los actos terroristas en espacios públicos e instituciones del Estado venezolano, atentar contra altos funcionarios del gobierno y sus familiares, ataque selectivo a dirigentes de la oposición, sabotear instalaciones eléctricas, acueductos y estaciones del metro, ataque a comandos de la Guardia Nacional en puestos fronterizos, sedes del PSUV en las principales ciudades del país y quieren poner un artefacto explosivo en Fuerte Tiuna, porque el fracasado de Iván Simonovic, alias El Reno, no ha podido.
Asimismo, Cabello llamó al pueblo venezolano a activar todos los mecanismos de inteligencia, ya que el extremismo está herido de muerte y no perdona la voluntad del país de mantener su independencia y soberanía. Es la 1:11. Arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, el vuelo número 56 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, con 183 venezolanos provenientes de Estados Unidos con escala en Honduras. Los 163 hombres y 20 mujeres que llegaron a tierras venezolanas fueron recibidos por los funcionarios del SEDIN, el CICPC, el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, la Oficina Nacional de Atención Integral a la Víctima de Violencia, el Ministerio para la Salud, entre otros, quienes supervisaron los protocolos de protección y seguridad.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regionales.
En la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, se realizó un encuentro promovido por la unidad oncológica Maruja Clavier, en el que participaron múltiples empresas del área de la salud. La alcaldesa del municipio, Simón Bolívar Sujei Herrera, indicó que desde su inauguración, más de 6.000 pacientes han sido tratados de forma gratuita, preservando el bienestar de la población.
Hoy para nosotros, con mucho orgullo, poder decir que a un año de abierta las puertas de la unidad Maruja Clavier, más de 6.500 atenciones médicas se han dado desde este servicio. Pero también destacar que más de 667 pacientes han sido atendidas en la parte de oncología y más de 1.400 quimioterapias han sido aplicadas desde este centro de salud completamente gratuito. Es un esfuerzo que se viene haciendo desde la Gran Misión Venezuela Mujer, donde su primer vértice expresa el deber que tenemos desde todas las instituciones de proteger y salvar vidas. Y esta es una muestra de ello.
La mandataria local manifestó que la unidad oncológica es una opción de calidad y totalmente gratuita para toda la población barcelonesa.
El mosaico de las regiones.
Con el objetivo de garantizar el acceso de agua potable, este martes en el estado Yaracuy, el gobierno bolivariano, en articulación con el Ministerio de Atención de las Aguas, construye un pozo de agua que beneficiará a más de 800 familias de 4 comunidades de la entidad. Escuchemos a Julio Tobar, ingeniero encargado.
Nace la necesidad de 4 comunidades como propuesta a través de las consultas populares, el cual al salir ganadora o electa se inicia el proceso para la perforación del mismo. Y con acompañamiento de la hidrológica Guayaracuy se inicia los estudios de suelo para determinar el punto de perforación. Se hace o se culmina a través de la incorporación y el apoyo del Ministerio del Agua, el cual con su apoyo financiero y técnico da para finalizar este proyecto. Una vez hecho todas estas acciones, se incorpora lo que es el par motor, bombo y motor de 10 HP, el cual nos da un promedio de 5 litros por segundo. Este caudal es suficiente para darle servicio a estas 4 comunidades de más 800 familias.
Asimismo, Zuli Pinto, habitante de Nirgua, agradeció por haber hecho realidad el sueño de la comunidad.
Perforación del pozo tan importante para nosotros, el cual beneficiará a 4 comunidades. Pozo de la Vaca, Valle Verde, Prata, La Vera y parte de las Tunitas Altas. Agradecemos profundamente la respuesta que nos dieron. Esto es un sueño para nosotros, de verdad que estamos sumamente agradecidos. Esta respuesta llegó y que ya hoy por hoy es un hecho de que vamos a ser atendidos en la perforación de nuestro pozo. Estoy feliz y sé que con mi comunidad también, y no solo mi comunidad, las 4 comunidades estamos súper felices con el presidente Nicolás Maduro, con el Ministerio de las Aguas y con Aguas Yaracuy también, porque siempre estuvo con nosotros. No puedo decir que estuve sola, siempre tuve el acompañamiento de Aguas Yaracuy.
Economía.
En aras de seguir impulsando el desarrollo industrial y fortalecer la economía productiva, el ministro para Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, realizó una visita de trabajo al estado Sucre para establecer un cronograma de reactivación de proyectos industriales, con énfasis en la industria de la sal y de la pesca. La visita tiene como objetivo fortalecer el encadenamiento productivo y atraer inversiones de capital público y privado que impulsen la producción nacional.
Economía en ascenso.
El gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, informó este martes de la exportación de 23 toneladas de café hacia la República de Bielorrusia en el contexto del plan de comercialización exterior implementado por el jefe de Estado Nicolás Maduro para impulsar la economía nacional.
Estamos, miren, ya haciendo todas las coordinaciones para que en unas horas ya salga desde Venezuela directo para Bielorrusia el mejor café del mundo, el café merideño, un café que además está sembrado más de 1.700 metros sobre el nivel del mar y ya hoy salen 23 toneladas para Bielorrusia, pero estamos seguros que estas 23 toneladas se van a multiplicar por muchas y vamos a seguir con este proceso de exportación como lo instruyó nuestro presidente Nicolás Maduro.
Por su parte, la embajadora de la República de Serbia en Venezuela, Katarina Andrić, aseguró que la exportación de café merideño afianza los lazos de fraternidad, solidaridad y cordialidad entre ambas naciones.
Agradecida que estoy yo y la embajada de parte de la República de Serbia y deseamos que este sea el primero de muchos contenedores que van a ir del pueblo del sur hacia Serbia y que en las familias y en casas de Serbia se conozca y se disfrute del café venezolano. En el nivel personal lo que me encanta es el hecho de que también mujeres están involucradas en el proceso de fabricación y de creación, que es muy importante darle oportunidad a las mujeres, digo yo, y además creo y espero y estoy segura de que este café que hoy sale en camino hacia Serbia va a ser también una de las puentes más entre nuestros países, nuestros pueblos, que relaciones políticas que se caracterizan por fraternidad, solidaridad y cordialidad.
Noticias del Alba.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, y su homólogo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se reunieron en Porto Velho para dar inicio a la construcción de un puente internacional que unirá la ciudad boliviana de Guayarán-Mirim con el municipio brasileño de Guajará-Mirim, Rondônia. Arce destacó que esta obra no solo facilitará el tránsito y el comercio, sino que también reforzará los vínculos históricos entre ambas naciones, según información de Prensa Latina, socio de la red TV PRIX.
Más allá de nuestras fronteras.
Una delegación de la República de Cuba fue recibida este miércoles por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el día del aniversario número 99 del nacimiento del comandante histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y en el que es el inicio de la conmemoración por el centenario que se cumplirá en 2026. Acompañado de la primera dama Cilia Flores, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el canciller Iván Gil, el viceministro y secretario del ALBA TCP Rander Peña, el presidente Maduro sostuvo una conversación con los invitados de la isla caribeña, grupo cabezado por el ex embajador Germán Sánchez Otero, el actual embajador de Cuba en Caracas, Dagoberto Rodríguez Barrera, entre otras personalidades. Es la 1:19.
En otras latitudes.
Este miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Jordania condenó las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la supuesta visión del Gran Israel, la cual incluye al Estado Árabe y a sus vecinos Palestina, Siria, Líbano y Egipto. La cartera de Asuntos Exteriores de la Nación del Medio Oriente calificó esas afirmaciones de escalada peligrosa y provocadora, así como una amenaza directa a la soberanía y una violación del derecho internacional.
Una mirada global.
Rusia y Ucrania realizaron un nuevo intercambio de prisioneros de guerra como resultado de un acuerdo alcanzado durante la segunda ronda de negociaciones celebrada a principios de junio en la ciudad turca de Estambul. Así lo informó el jueves el Ministerio de Defensa de Rusia a través de un comunicado. El 14 de agosto, 84 militares rusos fueron devueltos del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 84 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron transferidos, reseña el texto. Es la 1:21.
Ecología.
El papel protagónico del poder popular organizado y su vinculación con el vértice 6 de la gran misión Madre Tierra Venezuela, Sanamiento para la Vida, sobre las experiencias en el manejo de desechos sólidos, fue el tema central del programa Cambiemos el Sistema, conducido por el ministro de Ecosocialismo Ricardo Molina en su más reciente edición. Molina indicó que existen experiencias locales que han ido surgiendo en cada uno de los ámbitos comunales que corresponden a las políticas diseñadas desde el gobierno revolucionario, las cuales han permitido generar cambios efectivos para tratar el tema de la basura de forma diferente.
Somos Ecología.
El Ministerio de Ecosocialismo activó 5 subcomités estratégicos que abordarán el marco legal regulatorio, el Plan Nacional de Fauna, la tecnología e investigación científica, la educación ambiental y la gestión de áreas protegidas y su fauna asociada, esto a través del Viceministerio para la Preservación de la Vida y la Biodiversidad. El Comité Operativo de Fauna estructuró estos subcomités con base a 3 vértices fundamentales como es la Organización para la Vida, Territorio para la Vida y Fauna para la Vida. Es la 1:22.
Ecología en equilibrio.
Y cuando es la 1:22, hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. En la próxima parte estaré conversando con Eloy Marchán, asistente de dirección de la obra Estrella Negra. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
La 1:23.
Visita. Nuestra página web albaciudad.org.
Todos los jueves a las 2 de la tarde tienes una cita importante en Alba Ciudad. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera. Más música, más cultura.
Agenda Cultural.
Celebremos juntos los 200 años de Bolivia en un concierto único.
Wow.
Este 14 de agosto a las 5 de la tarde, disfruta de Bolivia, la patria en canción, con artistas invitados como el Ensamble V y el grupo experimental Nuestra América, junto a la narradora Andrea Mier y Terán. El evento se va a realizar en el Celar Altamira, con entrada libre. No te pierdas una tarde llena de cultura y música.
Somos conciencia, somos cultura.
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
El Ministerio del Poder Popular para la Cultura lamenta el sensible fallecimiento de Milagros Figuera, quien en vida fuera cultora y productora del programa La Fiesta es con las Bandolas. Nos unimos al duelo que embarga a sus familiares, a sus amigos y a toda la comunidad artística por esta irreparable pérdida. Milagros deja un legado imborrable en el ámbito cultural venezolano. Paz a su alma.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Y Y cuando es la 1:26, estamos de regreso en su noticiero Cultura al Día. Hoy con esta servidora Angie Vélez. Nos vamos con la siguiente sección.
Entrevista con...
Como le indiqué en la parte anterior, este miércoles, este jueves, estaré conversando con Eloy Marchán. Bienvenido, Eloy, a este espacio del Noticiero Cultural Día.
Hola, feliz tarde.
¿Cómo está? ¿Cómo fue esta presentación a la prensa el día de ayer de Estrella Negra? Cuéntanos un poquito.
Bueno, fue bastante cálida. Nos acompañaron nuestros compañeros de varias medios que estuvieron presentes para disfrutar de esta obra que habla de la lucha y la libertad de los pueblos negros.
Esta fue una presentación que se dio ayer a la prensa, pero ¿cuáles van a ser los días en el que el público en general va a poder disfrutar de esta puesta en escena?
Bueno, a partir de hoy, los días jueves, viernes, sábado a las 6:00 p.m. y los días domingo a las 4:00 p.m. Esto hasta el día 24, que es cuando termina la temporada.
¿En cuáles horarios, disculpe?
Los horarios son de jueves a sábado a las 6:00 p.m. y los días domingo a las 4:00 p.m.
Para quienes nos están escuchando en este momento y quieran adquirir las entradas, ¿cuáles son las vías para adquirir las entradas de este gran espectáculo?
En las taquillas del teatro, directamente.
¿Tiene algún costo?
Sí, están en 650 bolívares.
Ok, además... Ya esta vendría siendo la segunda oportunidad, si no me equivoco, de esta puesta en escena de Estrella Negra.
Sí, así es. La primera temporada se dio durante el Festival Internacional de Teatro Progresista, que contamos con la presencia del director Hassan, que estuvo acá de visita en Venezuela, uh-huh, entrenando y dirigiendo pues esta obra de gran alcance. Y bueno, ya esta segunda temporada nos tocó a nosotros hacer el remontaje.
Tomando en cuenta Eloy, que es un espectáculo que pues celebra la afro-latinoamericanidad, coméntanos un poquito sobre lo fundamental que ha sido este tema en el proceso de Estrella Negra.
Sí, mira, en principio la idea fue dar a conocer o volver a la palestra a un líder latinoamericano de ascendencia afro. Que se llama Marcus Garvey. Uh-huh. Él luchó por evitar el problema que existía con las poblaciones negras tanto en Jamaica como en Estados Unidos. A partir de allí se tomó la intención de generar una propuesta teatral que escribió el dramaturgo Pablo García Gámez y bueno, revisada por el mismo maestro Hassan Cuyate y por nosotros acá, el director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, y bueno, mi persona que estuvo también presente durante todo este proceso, para lograr un discurso histórico, pero teatral, o sea, basado en dramaturgia, para poderla presentar a un público universal, o sea, que la obra se pueda entender tanto en Venezuela como en cualquier parte del mundo donde se pueda presentar.
Perfecto, Eloy. Ya para ir cerrando, ¿por qué crees tú que el público no puede... dejar de disfrutar de este espectáculo y además si tienen alguna clasificación para las edades, a partir de los cuántos años pueden disfrutar de este espectáculo?
Es una obra para todo público, okay. Eso también tratamos de que fuese universal en el sentido también de que cualquier persona de cualquier lugar y de cualquier edad pueda entender la propuesta. El interés de nosotros por este tipo de propuestas es llevar un teatro histórico bastante ameno y que puedas quedar con esa idea de las luchas que fueron silenciadas o que fueron ocultas por los medios en alguna oportunidad de todo este recorrido histórico que llevamos y tenerlas presentes hoy día, verlas, revisarlas y tenerlas como complemento para nuestras decisiones de vida.
Perfecto, ya para cerrar Eloy, por favor reitéranos la invitación, las coordenadas para que el público que nos está escuchando en este momento pues asista a esta puesta en escena que bueno ya inicia el día de hoy su segunda temporada.
Así es. Bueno, los esperamos en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Esto es la prolongación Los Manolos por la Avenida Andrés Bello. A partir de hoy, que es nuestro estreno, jueves a sábado a las 6:00 p.m. y los domingos a las 4:00 p.m. hasta el día 24 de agosto.
Muchísimas gracias, Eloy.
Vale, un abrazo. Los esperamos.
Claro que sí. Y con esta entrevista a Eloy Marchán, asistente de dirección de Estrella Negra, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillo, Sianji Vélez, en los controles nos acompañó Manuel Herrera y Leo Castillo. Y quien narró por ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. En la edición de la imagen sonora, Reinaldo Domínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.